oculta, además, porque hay un paso restringido a la zona, pero se están moviendo montañas y fruto de esa remoción de montañas que además se ha hecho bajo una cantidad de irregularidades que el propio Ministerio de Ambiente ha dado cuenta y ha denunciado, y ha habido una serie de sanciones que han sido incumplidas y que estamos a la espera de que se nos diga qué es, cuáles son las sanciones y cuáles son las medidas que el Ministerio del Medio Ambiente piensa tomar alrededor de eso. Se han estado dando de manera que, digamos, frente a lo que ya los compañeros y compañeras aquí han argumentado, está la gravedad de estas consecuencias ambientales que, insisto, para el caso del proyecto Mirador están a la vista en términos de desalojos, pero también en términos ambientales, sobre todo en relación al agua, en relación a una serie de derrumbes, la muerte de un trabajador que bien pudo ser evitada, porque vemos informes del Ministerio del Ambiente advirtiendo sobre esta situación, advirtiendo sobre el temor de derrumbe de taludes, que es lo que efectivamente está pasando alrededor del proyecto Mirador. Se ha tratado de deslegitimar el hecho de que es una zona en donde hay una zona de sacrificio pequeños, en donde hay poblaciones pequeñas que están viviendo, pero en realidad esta es una zona enorme, es la región sur del país que está sufriendo una reconfiguración enorme geográfica y que va a tener unos impactos que son bastante fuertes. Hay una considerable cantidad de población ahí, indígena y campesina, y lo que nosotros esperamos es que haya una reparación de parte hacia las comunidades y también una restauración a la naturaleza. Estamos tratando de que este informe no deje en la impunidad y en el olvido la violación que ha significado la incursión de las empresas mineras de gran escala en la cordillera del Cóndor, y que frente a esta nueva coyuntura en donde se ha anunciado que va a haber una suspensión de concesiones mineras en adelante y la revisión de las que están vigentes se pueda tener en cuenta y se puede empezar revisando estos casos en donde no se ha aplicado el mandato minero. Estos tres proyectos tenían que haberse extinguido por acción del mandato minero y no fueron extinguidos. De manera que lo que estamos pidiendo es que esta revisión de las concesiones actuales, que son alrededor de 3 millones de hectáreas otorgadas para concesiones mineras, 1 millón de hectáreas están sobre territorios indígenas, 1 millón de hectáreas están sobre bosques protectores y 1 millón de hectáreas están sobre una cantidad de ecosistemas frágiles del Ecuador. ¿Qué es lo que va a pasar con estas tres millones de hectáreas que ya están afectadas? De manera que lo que estamos aspirando es a que el mandato minero que fue emitido en el 2008 y que da cuenta de que, por ejemplo, hubieron peticiones de parte de empresas mineras para cambiar límites de áreas protegidas, que está dando cuenta incluso con números de cuáles son las fuentes de agua que existe para el caso del proyecto Pananza San Carlos, para el caso del proyecto Mirador, puedan ser tomadas en cuenta, y que la Contraloría nos diga cuáles son las medidas que han sido tomadas y cómo en adelante vamos a revisar estas concesiones, además de las que se van a suspender. De manera que lo que estamos es haciendo un llamado a que no quede en la impunidad, insisto, que de cara a las comunidades pueda haber un proceso de reparación y de cara a la naturaleza pueda haber restauración.
Gracias, Gloria. ¿Sí tienen alguna pregunta?
¿Cómo determinaron ustedes esos 3 millones de hectáreas? ¿Y en qué debe consistir la reparación, bueno, aparte de que los pobladores regresen a sus casas?
Las 3 millones de hectáreas, si usted entra al mapa catastral minero del Ecuador, usted puede hacer una cuantificación y puede además se puede ver, porque se ha hecho un seguimiento desde el año pasado, desde abril del año pasado, del 2016, habían 750 mil hectáreas otorgadas para minería. Y para agosto de este año 2017 ya existen alrededor de 3 millones de hectáreas. Hay una serie de mapas que se ha producido desde distintos lados y que están circulando, y que la CEDU, Acción Ecológica, el Observatorio Minero tiene, y da cuenta de esas 3 millones de hectáreas y dónde están ubicadas y las afectaciones que hay.
¿Cuántas personas estarían afectadas y en qué consistiría la reparación que están pidiendo?
¿Las personas?
¿Quiénes
las personas?
¿Cuántas personas están siendo afectadas por las concesiones? Me dice, No tenemos una cuantificación, pero sí tenemos una apreciación. Si usted mira el mapa y mira por otro lado dónde están, por ejemplo, las nacionalidades indígenas, eso da cuenta de alrededor como 950 mil hectáreas sobre territorios indígenas. Y hay zonas en donde sí están cuantificadas y zonificadas, por ejemplo, el territorio Aguá. El 70% del territorio Aguá está concesionado. O para el caso del pueblo Shuararutan. El pueblo Shuararutan tiene el 50% de su territorio concesionado. Entonces, no sabría darle una cuantificación de cuántas personas, pero sí las zonas en donde están. O lo mismo con los ecosistemas, porque eso es lo que deja ver visiblemente el mapa, ¿no?
En el tema de la reparación, habría que ver cada uno de los derechos vulnerados para establecer reparaciones integrales, pero en principio hay medidas que deberían ser tomadas a corto y mediano plazo. La primera es, por ejemplo, la restitución de tierras a las personas que se encuentran o que han sido desplazadas. Pero como medida de reparación real, debería titularse esos territorios de manera colectiva a las comunidades en los territorios en donde no había un título formal, pero que la posesión y la ancestralidad les daban la capacidad de tener un título tácito de acuerdo a la Constitución. En ese sentido, esa sería la primera reparación en relación al desplazamiento. También el cierre de los procesos penales, la reivindicación pública o una disculpa pública por parte del Estado a todas las personas a las cuales afectó la concesión minera o las concesiones mineras, el reconocimiento público de la resistencia de todas las comunidades y de las personas que ahora, por ejemplo, están representadas por los compañeros que están aquí. Y también tienen que tomarse medidas de no repetición. Debería establecerse claramente una normativa pro naturaleza, una normativa pro comunidades, pro pueblos indígenas, para aplicar derechos como, por ejemplo, el derecho al territorio, el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho al consentimiento previo, libre e informado. En el Ecuador no existe una ley de consulta, una ley de consentimiento, solamente se aplican estas cosas por decreto. La ley de minería establece normas como, por ejemplo, la servidumbre minera, que violan claramente los derechos colectivos de comunidades indígenas y campesinas. Como reparación integral y medida de no repetición, deberían derogarse estas normas y establecerse normativa que pueda cumplir derechos. Y además también debería repararse, como establece la Constitución, de manera integral a la naturaleza que ha sido vulnerada. Y esto debería hacerse de manera mixta, a través de la implementación de actividades de la empresa que realizó todas las acciones hasta hoy en día en el territorio, pero también el Estado debería realizar todas las acciones tendientes a que, si no puede volver a la normalidad del territorio porque la minería a gran escala destruye completamente la biodiversidad, se pueda lograr la mayor cantidad de satisfacción y reparación a este territorio.
Por último, de mi parte, ¿ustedes se sumarán al apoyo de la consulta popular, tomando en cuenta de que también se incluyó algo relacionado con la minería?
Pues nosotros somos tres organizaciones que somos parte de la FID, y digamos, no tenemos una posición conjunta de, digamos, cada una tiene. Desde Acción Ecológica podríamos decirle que nosotros tenemos un sí crítico con la minería. Creemos que sí, que tenemos que decir sí, pero con una cantidad de críticas, porque esta pregunta no resuelve lo que ya está, digamos. De hecho, las concesiones mineras en este momento no están sobre áreas protegidas, están fuera de las áreas protegidas. No resuelve, yo insisto, hemos coincidido en eso. Sin embargo, creemos que de ganar el no en la pregunta de la minería, tendríamos mucho que perder, sería nefasto, porque implicaría que estamos permitiendo que sobre áreas protegidas, sobre zonas urbanas, sobre territorios intangibles pueda haber la minería. Nos parece un poco perversa, podríamos pensar, la pregunta, ¿no? Porque no ayuda en nada, y en términos de derechos, se supone que los derechos son progresivos. ¿Qué es lo que están intentando proteger de manera de fondo, digamos, ¿no? En cambio de perder, qué gran espacio para las empresas mineras, qué gran privilegio poder tener las áreas protegidas, incluso que en todos los países son zonas establecidas como las zonas más ricas, más biodiversas, en donde no pueden entrar, ¿no? Entonces, de nuestro lado estamos criticando una gran cantidad de lo que ha ocurrido, digamos, con el mismo informe, ¿no? Pero este sí crítico.
Sí, supongo que en Rey de Cero tienen su posición similar.
Sí, de parte de la CEDU pensamos que la consulta es un paso importante, pero que las preguntas se quedan cortas. Esa coincidiría un poco con lo que dice Gloria, y creo que INRED también está en la similar, ¿no?
Sí, nosotros desde el INRED aceptamos a la consulta popular como un mecanismo eficiente de participación en estos momentos políticos en el Ecuador de la ciudadanía. Además, nuestro trabajo está muy relacionado al uso del sistema de justicia para poder reparar violaciones de derechos humanos, y hemos visto que estos últimos 10 años el efecto de no tener una justicia independiente ha sido que no exista tutela judicial efectiva para las personas en las zonas, como por ejemplo las zonas mineras, que demandan justicia. En ese sentido, si la consulta popular puede lograr o nos lleva a que se pueda tener instituciones independientes, imparciales, y que no estén subyugadas a un pronunciamiento del Ejecutivo, apoyamos la consulta popular.
Sí, finalmente, con el punto del cierre del 2017, ¿se ha cuantificado la vulneración de derechos humanos en esta zona?
La vulneración es una vulneración sistemática y continuada. Y que va avanzando. Por ejemplo, en el año 2017, el hecho de que ya esté en implementación el proyecto ha hecho de que la gente, si bien no se haya sido desplazada de forma violenta, como sí se dio en años anteriores, se desplace de forma voluntaria, entre comillas, pero es un desplazamiento forzado en la existencia del proyecto.
¿Se ha cuantificado cuántas familias, cuántos casos han sido vulnerados de derechos humanos?
No, el proyecto da cuenta a una investigación anterior. No tenemos datos hasta la actualidad, o no sé si tengas tú, Alicia.
Bueno, no están cuantificados los impactos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el proyecto Mirador impacta casi directamente a la parroquia Wilmi, a la parroquia Tindaime, aparte del cantón de Pangui, ¿sí? Entonces, si sumamos eso, esos son impactos directos. Pero luego los impactos de otras zonas que están alrededor, o sea, es difícil cuantificar, y además se va viendo, de acuerdo a lo que hemos ido viendo, cómo se va ampliando las zonas de intervención minera. Entonces, es posible prever a largos rasgos, ¿no? Un impacto así masivo de la zona, del cantón el PAN, en el caso de la empresa, del consorcio chino, y luego con Panas de San Carlos, todas las asociaciones y comunidades indígenas Shuar están atravesadas por el proyecto.
Sí, pero Jano, ustedes manejaban una estadística correspondiente a los procesos que...
Al tema de procesos penales.
Exactamente.
Sí, en la zona existen 12 procesos penales en contra de los compañeros, tanto Shuar como campesinos. Sí, de esos 12 procesos penales existen alrededor de 90 personas procesadas. Sí, estos procesos iniciaron en el año 2014, 2015 y 2016. En este año no hay procesos ni penales ni civiles abiertos. Lo que sí hay es más servidumbres mineras que no son cuantificables ahora, porque si en el momento de hacer el informe existieron 65 procesos con los cuales trabajamos, ahora, como la minera está avanzando tanto, ha crecido exponencialmente esto, y también ARCOM se ha cerrado mucho en el otorgamiento de la información. Esto es algo que sí estamos demandando también al Estado, el acceso a la información por temas ambientales es algo necesario que también tiene que estar transversalizado en todas estas cosas, pero los procesos penales son 12 los que hemos sistematizado en la zona, y estos 12 procesos están en el marco de las amnistías y aún no han sido tratados.